Herrera en COPE.
Estar informado.
Su adicción a la política norteamericana nació de Historia de Estados Unidos, André Mauroy, un libro que estaba en una lista paralela de libros que leer. Rafael Navarro Valls, catedrático emérito y profesor de honor de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, vicepresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, no solo leía los libros que le mandaban en el colegio, sino los que su padre le añadía en un listado extra. De esa pasión por desgranar el poder, ha escrito un libro interesantísimo, De la Casa Blanca a la Santa Sede. Un libro que habla del poder. Un poder entre lo político y lo espiritual. Don Rafael Navarro Valls, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Celebro saludarle, créame.
Igualmente me permito felicitarle por el triunfo del Betis, me parece.
Es usted muy amable. Los béticos se lo agradecemos mucho. ¿Qué relación hay entre Estados Unidos y Roma? Conoce usted muy bien los dos.
Bueno, vamos a ver. Roma entra tarde en el juego con Estados Unidos porque entra con Roosevelt, que manda el primer comisario ante la Santa Sede. Pero a partir de ese momento hay una relación muy importante porque los presidentes no olvidan que hay 70 millones de católicos que tienen derecho al voto y que por tanto es un voto muy goloso. Al mismo tiempo, el Papa, cuando es nombrado, caen sobre él pues 1.300 millones de personas. El presidente de los Estados Unidos cae sobre él unos 332 millones de personas. Hay efectivamente relaciones. Yo recuerdo que en una conversación privada con Juan Pablo II me decía que él no había actuado políticamente en el crack del telón de acero, sino que él simplemente había aplicado la doctrina del Evangelio, donde se incluyen los derechos humanos. Ajá. Posteriormente, Francisco, cuando intervino en la apertura nueva de Cuba a Estados Unidos, y al mismo tiempo cuando pidió oraciones por Siria, cuando había un terremoto, bélico, la gente se reía de él, pero al mes se habían tranquilizado las cosas en Siria, o sea que hay relaciones de ida y vuelta.
Biden es católico.
Vamos a ver. El problema de Biden es el siguiente. El problema de Biden es que opina a favor del aborto, lo cual ya es poco razonable en un obispo, pero en un católico, pero sobre todo se deja llevar por el ala extrema del Partido Demócrata, cogiendo soluciones muy avanzadas en materia de aborto. Esto ha hecho que, efectivamente, una serie de obispos norteamericanos estén dispuestos a no dar la comunión a Biden si el caso se planteara. Desde mi punto de vista, lo ideal sería que Biden renunciara a la comunión, dejando el problema en manos de su propia conciencia.
Dice don Rafael que en Norteamérica ha habido mucha gente mal de la cabeza en el despacho Oval. ¿Cuánto de mal?
Perdón, no lo he oído.
Ha habido, que hay, escribe en el libro, ha habido mucha gente mal de la cabeza el despacho Oval, ¿no?
Bueno, efectivamente, vamos a ver. Cuando a Trump 30 psiquiatras norteamericanos entendieron que estaba un poco sonado de la cabeza, o cuando a Nixon, que eso fue un juego de él mismo, le llamaban el loco, era para asustar a los vietnamitas. El loco anda suelta, cuidado, tienen ustedes que ser más tranquilos. Hay un libro importante sobre toda la familia Kennedy, en la cual efectivamente una doctora ha estudiado a fondo el trasfondo psicosomático de los Kennedy y ha encontrado rastros e indicios de un desequilibrio mental. También el bueno de Nixon, hubo momentos en que con el tema del Watergate perdió lo que podíamos llamar la cabeza. Ahora bien, eso no significa que el ala oeste de la Casa Blanca o el despacho Oval esté lleno de locos, sino que hay personas que, sometidas a la presión tremenda de un cargo en el que es jefe de gobierno, jefe de Estado, jefe del Pentágono, jefe de la diplomacia, es tan dura que en momentos determinados pueden hacer actuaciones no estrictamente coherentes con una mentalidad equilibrada.
Su hermano Joaquín ha sido durante 22 años portavoz en el Vaticano del Papa Juan Pablo, también con Benedicto, unos meses. Le dedica un capítulo con mucho cariño. ¿Cuál fue la labor? ¿Cuál fue el gran logro de Joaquín?
¿Cuál fue?
El gran logro de Joaquín.
Sí. El gran logro de Joaquín fue que introdujo una auténtica revolución en la sala estampa de la Santa Sede. Él le dijo al Papa que no era un problema de evolución, sino de revolución. Entonces, lo primero que exigió con un ligero enfado de la Secretaría de Estado es que él quería tener relación directa con el Papa. Y efectivamente comía uno o dos veces entre semana. Ahora se van a publicar sus memorias, yo las he leído, son encantadoras y llenas de todo tipo de anécdotas, y yo creo que será una explicación de lo que fue el pontificado de Juan Pablo II en la sombra, quiere decir, en las excursiones al monte, en las comidas, incluso en las reacciones cuando hay dos guardias que son asesinados en el propio Vaticano. Es muy interesante. Y yo le debo la vida a mi hermano Joaquín. No sé si estábamos los dos haciendo pesca submarina en Cabo de Palos. Yo fui bajando tras un pulpo que luego pesó 12 kilos. Lo perseguí a la tana, que es el, y me enganchó la mano. Entonces yo no podía moverme el fondo. Joaquín, que estaba por arriba, con el cuchillo que llevamos, bajó y cortó los tentáculos del pulpo, en cuyo caso yo le estoy doblemente agradecido.
Claro. Ustedes estaban allí porque ustedes son de Cartagena, además.
Sí, en Cartagena.
Exactamente. Usted fue recibido en dos ocasiones por San Juan Pablo II. Uh-huh. ¿Qué recuerdos guarda?
Bueno, en una actué no estrictamente con rectitud, quiero decir. El Papa nos citó tanto mi hermano Joaquín como a mí en su biblioteca privada, pero antes de dirigirse a mí, el Papa cogió al portavoz suyo y en una parte empezaron a hablar. Yo me puse lo suficientemente lejos para guardar las formas y lo suficientemente cerca para oírlo todo. Había ocurrido lo siguiente: Balduino había negado a firmar la ley de aborto y el Papa estaba muy preocupado. Este hijo mío, que lo que ha hecho en definitiva es un ejercicio de una objeción de conciencia, un derecho fundamental, empezarán a atacarle. ¿Cómo tienen ustedes preparada la defensa? Pues mire, Santidad, la RAI, el New York Times, el Excelsior de México, tal. Y entonces en ese momento ya se volvió y se encaró directamente conmigo. Entonces yo no se me ocurrió decirle otra cosa que Santidad y yo sono Navarro Val il Cativo. el bueno es Joaquín. Yo soy Navarro Valle, el malo, el bueno es Joaquín. Y él dijo, ambedue sono buoni. Y bueno, entre pasaron muchas anécdotas, pero con esta es un botón de muestra.
Juan Pablo II fue clave para reunificar Europa. Usted dice en el libro, la primera piqueta que abrió una brecha en el muro fue él.
Juan Pablo II fue un ejemplo de fortaleza, porque tuvo que luchar simultáneamente contra tres vertientes. Era el primer mundo contra la secularización. En el segundo mundo, que era el mundo soviético, contra la lesión de derechos humanos. Y en el tercer mundo, contra la pobreza. Eso llevó a que fuera una persona extraordinaria, con un gran carisma personal y muy cercano a todo lo que pudiera ser la vertiente humana de las cosas.
La diplomacia vaticana, que siempre ha tenido un peso en decisiones mundiales. ¿Pero qué peso tiene ahora, por ejemplo, la guerra de Rusia contra Ucrania?
Bueno, vamos a ver. En la Rusia contra Ucrania hay gente que dice cómo es que el Papa ya no ha ido. La costumbre de los papas en un lugar de guerra es no ir allí, por más que ellos quieren ir. Pero sus colaboradores lo detienen, porque... Pero al mismo tiempo dejó allí al nuncio, fue el único diplomático de todo el mundo que se quedó en Ucrania. Al mismo tiempo ha enviado dos cardenales para ver el tema. Hay una, lo que podríamos llamar una acción vaticana subterránea que tiene un gran valor. Eso también se ha manifestado, ya le he dicho antes, con el tema de Cuba, se ha manifestado con los acercamientos a África. Hay la diplomacia vaticana, aunque es un poco lenta, sin embargo, tiene un gran prestigio porque tiene, vamos a ver, el Vaticano es como si fuera una especie de átomo concentrado, pero que ¡pum!, tiene una expansión tremenda por todo el mundo a través de la diplomacia. La diplomacia vaticana va pronunciando y trayendo toda una serie de datos que son vitales para el gobierno del Vaticano.
Trump y el Papa Francisco eran todo lo opuesto, ¿no? O lo parecían al menos. Pero sus reuniones eran cordiales, ¿no?
¿Era?
Perdón, cordiales.
Es que no se oye.
Cordiales,
aquí. Cordiales. Ah, cordiales, sí. El Papa era un hombre enérgico, pero tremendamente cordial. Yo me acuerdo, un ejemplo, cuando murió mi madre, vino Joaquín desde Roma, pues para estar en el funeral, etcétera, y estando en la reunión familiar, de pronto sonó el teléfono. La chica au pair, pues, lo cogió y dijo, señor, aquí hay alguien que yo no lo entiendo porque habla en italiano o en otro idioma. Y era el Papa que preguntaba cómo estaba la mamá después de la muerte de su marido. Fue un detalle entrañable que todos valoramos mucho.
Preguntas que hace Goyo González a don Rafael Navarro Valls.
Si pudiera pasar un día sin ser visto, ¿lo pasaría en la Casa Blanca o en el Vaticano?
En la Casa Blanca.
¿En qué momento histórico?
En el momento histórico de Roosevelt y antes de la Segunda Guerra Mundial.
Muy interesante.
Por ejemplo, debo de decirle que Biden lo que está haciendo es copiar a Roosevelt. Roosevelt, en el año 40, sin haber entrado en guerra, se lanzó con una ley de préstamo y arriendo para el Reino Unido. Él decía que cuando la casa de un vecino arde, es mejor pasarle tu manguera para que no ardas tú, ¿no? Eso es lo que está haciendo Biden ahora con Ucrania, ¿no? ¿Más preguntas?
Si leyeran su libro, ¿a cuál de los dos líderes disgustaría menos?
Yo creo que disgustaría menos a Juan Pablo II, porque está escrito con todo el afecto y con todo el conocimiento de años y de relaciones, ¿no? Yo recuerdo una anécdota, perdonen, porque voy a pasarla a Bob Kennedy. Bob Kennedy me parece que era de los Kennedy el tipo más presentable. Cuando lo mataron, su mujer estaba en el undécimo embarazo. Y entonces yo le escribí, yo dirigía entonces un colegio mayor, le escribí y me contestó poniendo cuál era la jaculatoria, por así decir, que más le gustaba a Bob, que era sicut lutus in manus fiuli, soy como el barro en manos del alfarero. Era un hombre, Bob Kennedy hubiera sido un gran presidente si no fuera por la locura de un pakistaní llamado Sirhan Bisargan Sirhan.
En el Génesis se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Con el presidente de los Estados Unidos se equivocó?
Vamos a ver, yo alguna vez he dicho que Dios debe de amar mucho a los mediocres, porque hay que ver la cantidad de mediocres que ha creado, ¿no? Entonces, yo creo que Biden no es que se haya equivocado. Biden es un hombre muy sometido a presiones. La muerte de su mujer y de su hija, luego la muerte del hijo, cuando ya estaba muy orientado en alto cargo de fiscalía, luego todo el lío de su hijo en Ucrania, con todos los escándalos, se encuentra, y por otra parte él esperaba más de Kamala Harris, ¿no? Y ahora se encuentra con que Kamala Harris ha bajado mucho en su proyección norteamericana, y él tiene que dar la cara. Muchas veces dar la cara, y siempre, es un lío, porque él suele tener alguna dificultad de hablar y se le nota efectivamente en los años.
Y ya por último, y no hace falta que me lo argumente, si volviera a nacer y fuera papa o presidente de los Estados Unidos, ¿qué le gustaría ser?
Lamento ser un poco secularista, pero me apetecería mucho ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Con una buena serie de consejeros, porque ya sabe usted que un presidente de los Estados Unidos sin buenos consejeros es como una tortuga, patas arriba. Puede moverse mucho, pero no ir a ningún lado.
Oh, qué bueno. Es don Rafael Navarro Valls. Delicioso escucharle siempre y más leerle en este de la Casa Blanca a la Santa Sede. Don Rafael, le envío un abrazo muy fuerte, mi gratitud eterna.
Igualmente a usted, don Carlos.